Pues son las 4:08 de la tarde, se cumplen ya 10 horas de un alto el fuego que no ha existido realmente, ni Israel ni Irán lo han respetado. Un misil iraní dejaba a primera hora de la mañana 4 muertos en Beersheba y hace unos minutos también se reportaban varias explosiones en Teherán, en Irán, provocadas por ataques israelíes. El anuncio de tregua que ayer hacía Donald Trump se queda por ahora en una intención. El presidente estadounidense sorprendía a todos anunciando un cese de hostilidades en esta zona de Oriente Medio, solamente 2 días después de bombardear las instalaciones nucleares de Irán. La tregua entraba en vigor supuestamente a las 6 de la mañana de hoy y el objetivo era alcanzar una paz definitiva en 24 horas. Bueno, pues podemos decir que ese alto el fuego por ahora no ha existido. Los dos países han violado la tregua nada más entrar en vigor y el presidente Donald Trump está enfadado. Se lo ha dicho así a los medios de comunicación hace solo unos minutos.
Básicamente tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta fuerza que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, ¿me entiendes?
Pues este es el análisis del presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Culpa a ambos y está, como decimos, enfadado con Israel, sobre todo. Pidió a Benjamín Netanyahu que no soltase más bombas, pero el líder hebreo ha hecho caso omiso. Daniel Gascón, escritor y columnista. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Donald Trump quería que esta guerra fuese recordada como la guerra de los 12 días, pero ahora mismo parece poco probable. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Decían lo de las 12 días para mostrar, ¿no?, que él decía cuándo empezaba y cuándo terminaba, y además así todos pensábamos en la guerra de los 6 días del 67, ¿no? Y no sabemos, claro, si estos son como esa parte última, ¿no?, como dos boxeadores que se pelean después de que suene la campana, o si van a continuar las hostilidades. Pero de todas formas, a mí me perturba mucho como todos estos cambios. También que anuncies un bombardeo, por supuesto no busques la aprobación del Congreso, y que lo cuentes en tu red social, que además es tuya, ¿no? O sea, que ni siquiera lo digas, que además hayas pasado del aislacionismo a luego una cosa que parecía como de Bush, ¿no?, hablando incluso de cambio de régimen, y unas horas después de protestar porque dices que yo debería ganar el premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, todo es para mí una gran confusión, ¿no?, y que creo que él mismo no sabe bien hacia dónde se dirige, ¿no?
Daría la sensación de que Trump lo que está empeñado desde que asumió el cargo es en imitar a aquello de Alejandro y el nudo gordiano, ¿no? Es decir, una solución rápida para un problema complejo. Pero aparte de que la historia original en sí ya es sospechosa, en los asuntos en los que se está metiendo, pues claramente sus decisiones están resultando desastrosas, ¿no? Es evidente que Israel no empezó esta tanda de ataques sobre Irán sin su consentimiento, porque es impensable que Israel pueda lanzar eso, porque entre otras cosas necesitaba, si no antes, después, o antes y después, la asistencia de Estados Unidos, ¿no? Ya esa es una decisión, pues, en sí dudosa, ¿no? Pero después lanzar un ataque y a las 48 horas intentar cerrarlo todo con un pacto cerrado a machamartillo con partes tan poco fiables y tan inestables como son Irán e Israel, pues creo que demuestra que entiende poco, ¿no?, de los asuntos sobre los que toma decisiones. Pero bueno, es él quien tiene la capacidad de decidir en este y otros asuntos.
Pues permitidme saludar a uno de los que más sabe de esto, Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la reserva. Almirante, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Viendo el panorama y que esos ataques continúan, ¿no somos muy optimistas con esta tregua anunciada por Trump? ¿Qué cree usted que puede pasar?
Yo creo que la tregua se va a mantener. Evidentemente, siempre en los primeros momentos de las treguas, en todas las partes, hay pequeños problemas, roces, pero la tregua se va a mantener fundamentalmente porque tanto Irán como Israel lo estaban deseando. Ninguno puede ganar nada llevando esta guerra más lejos de donde ha ido. Lo que está en juego, si se continúa, podría ser para Irán sus campos petrolíferos, de los que vive el régimen, y para el mundo entero, el cierre del estrecho de Hormuz. Yo creo que bastante ha habido ya, 12 días de bombardeos que no habrán servido para nada. Dentro de 2 años tendremos el mismo problema. Bastante ha habido ya para seguir con esto.
Trump ha endurecido hoy el discurso también con Israel. Le pedía a Netanyahu que no respondiese con más bombas, pero Netanyahu no ha hecho caso. ¿Cree que esto puede ser un punto de inflexión en la relación de los dos países, de Estados Unidos con Israel?
No, tampoco. Netanyahu y Trump van de la mano, aunque a veces se finjan pequeñas discrepancias, pero es impensable que Netanyahu pueda de verdad llevarle la contraria al presidente Trump, y es impensable también que pueda hacer casi todo lo que ha hecho sin, como se ha dicho antes, el permiso del presidente Trump. Sencillamente tienen que mostrar, sobre todo Netanyahu, y Irán tiene que mostrar cierta autonomía, pero insisto, el que en este momento los separe Trump es algo que los dos han agradecido profundamente y harán lo que puedan porque, aunque no se haya resuelto nada, este alto el fuego se sostenga en el tiempo.
Esto, la verdad, que va rapidísimo, se van sucediendo las reacciones, los ataques, las respuestas. La noticia ayer, justo antes de conocer ese alto el fuego teórico, era la respuesta de Irán al ataque llevado a cabo por Estados Unidos este pasado fin de semana por sorpresa. Teherán atacó la base que los estadounidenses tienen en Doha, en Qatar, pero con poca efectividad. ¿Está almirante Irán muy debilitado?
Sí, desde el punto de vista militar, Irán no tiene nada con que competir, ¿no? Hay que recordar que hasta la guerra de Ucrania, Irán era un país paria sometido a sanciones que respetaba a todo el mundo por culpa de su programa nuclear, precisamente. Es verdad que antes de la guerra de Ucrania se ha hecho necesario para Rusia y, por lo tanto, han empezado a levantar la mano. Putin le ha tendido una mano al régimen de los ayatolás, pero incluso con esa mano no ha dado tiempo para que Irán tenga un poder militar razonable. Lo único que tiene de verdad que pueda molestar a Israel es muchos misiles balísticos fabricados con ayuda china, que volverá a recuperar, pero que no tienen la calidad suficiente para hacer verdadero daño. No podemos decir que matar a 24 civiles israelíes no sea hacer daño, pero evidentemente con todo su arsenal empleado en esta guerra, eso es lo que ha logrado, matar a 24 civiles sin, desde luego, ni sus misiles tienen la capacidad de penetrar en suficiente número las defensas aéreas israelíes, ni tienen sobre todo la precisión. Una vez sometidos a los sistemas de guerra electrónica de Israel o de Estados Unidos, no tienen la precisión para dar donde ellos quieren. Los lanzan a voleo y así es muy difícil realmente conseguir objetivos militares.
Si este alto al fuego no llega a buen puerto, ¿ve alguna opción de internacionalización de este conflicto?
No, pero el alto fuego llegará a buen puerto. Si no llega ahora, llegará dentro de una semana. Irán, evidentemente, no puede hacer nada, pero Israel tampoco puede hacerle gran cosa a Irán. Son 90 millones de habitantes, es un país tres veces mayor que España y ya hay que gastar bombas para poder hacer daño al régimen. Los primeros días sí que es verdad que murieron algunas importantes personas, de las que, sobre todo militares del régimen y algunos científicos, pero esos, las personas importantes hoy día ya estarán a buen recaudo. Estarán además en sitios donde Israel no pueda en principio bombardear, sitios protegidos porque, por ejemplo, pueden estar debajo de los hospitales, dentro de las mezquitas, y al final llega un momento en que la asimetría que existe entre Irán e Israel hace imposible, la asimetría y la distancia, 1.500 kilómetros de distancia, hace imposible que de verdad se hagan daño. Lo que están haciendo realmente es estéril, y lo que sí se daña es la economía de Israel, una economía que de guerra, que ya necesita empezar a salir tanto de esta guerra como de la de Gaza, y dañan también evidentemente un poco el prestigio del régimen iraní. Pero lo del prestigio del régimen iraní tampoco es excesivo importante, porque con mano dura se resuelve enseguida.
Y después de los bombardeos, Trump dijo: hemos destruido totalmente las instalaciones nucleares, pero eso no está tan claro. No sé si usted cree cuál ha podido ser el daño que han hecho los bombardeos estadounidenses a los lugares donde se fabricaban las armas.
No, mire, en el año 1981, Israel bombardeó la central en construcción, la central iraquí de Osirak, porque pensaba que tener una central nuclear en funcionamiento podría ayudar a Irak a desarrollar el armamento atómico. Desde hace ya 10 años, más de 10 años, Irán tiene una central nuclear en funcionamiento, en Bushehr, que no puede ser atacada y no ha sido atacada. Todas las piezas importantes del arsenal nuclear o de la fábrica de armas nucleares iraní están más o menos a salvo en esa central nuclear, o pueden estarlo en cualquier momento, aunque sobre todo si se renuncia al régimen de de inspecciones, si Irán se sale del tratado, renuncia al recibimiento de inspecciones, pues puede hacer, evidentemente, puede construir bombas nucleares sin ningún problema. Miniaturizarlas es algo más problemático, pero construir bombas nucleares hoy día es una tecnología inventada hace 80 años y no se puede desinventar. Lo que han conseguido, es verdad, es destruir instalaciones de centrifugadoras necesarias para enriquecer el uranio. Ya tiene mucho uranio enriquecido que nadie sabe honradamente dónde está. Y ese, es verdad que puede haber un retraso en un programa nuclear, pero es muy difícil hablar de un retraso cuando ni se sabe cuánto le faltaba, ni se sabe cuánto le falta ahora. Y por lo tanto, todo eso es especular. Yo pienso que tratar de tratar de interrumpir por la fuerza un programa de construcción de armas nucleares en un país enorme como es Irán y sin poner soldados sobre el terreno es tan difícil o tan imposible como fue la interrupción del programa de Corea del Norte.
Pero, almirante, se dice que Irán estaba enriqueciendo uranio al 60%. ¿Estaba tan cerca de tener la bomba atómica?
Nadie sabe exactamente a qué distancia estaba, pero sí, la bomba atómica evidentemente es sencillo. El problema que podría encontrar tecnológicamente es en construir una bomba atómica moderna. La que se construyó en la Segunda Guerra Mundial era una bomba atómica muy grande. Ahora interesa miniaturizar todo aquello para introducirlo en la cabeza de un misil. Y ahí ya hay tecnologías novedosas que Irán tendrá dificultades en realmente poder completar, a menos que le ayuden Rusia o China, que tampoco se puede descartar del todo, ¿no? Pero lo que es la bomba en sí, lo que se hizo en el año 1940, en la década de los 40 en Estados Unidos, pues 80 años después no se puede desinventar y no se puede matar el conocimiento con bombas.
Almirante, también se ha dicho en las últimas horas que justo antes del ataque de por sorpresa de este fin de semana de Estados Unidos a Irán, ya el régimen de Teherán había sacado el uranio de esas centrales atacadas. Luego, el peligro continuaría si fuese así.
Sí, y es lo más probable que haya ocurrido, porque aunque Trump jugó con la sorpresa táctica, su bombardeo tardó 10 días desde que comenzó la guerra. Es difícil de creer que Irán se haya quedado quieto mientras estas cosas ocurrían, ¿no? Estas cosas, insisto, tampoco es tan complicado mover el uranio que estaba en Fordo y llevarlo a otro sitio, que puede estar, ya digo, en cualquier sótano de cualquier hospital de Teherán. Realmente, por eso digo que es muy, muy complicado. Históricamente se ha considerado muy complicado el tratar de frenar este programa. Y por eso lo que se ha hecho durante tantos años es sencillamente un régimen de sanciones suficiente para sanciones económicas y comerciales, suficiente para disuadir a la República Islámica de tener una bomba que nadie quiere que tenga, vamos a ser sinceros, ¿no? Nadie quiere que Irán tenga bombas nucleares, ¿no? Las sanciones no han dado resultado completo, por lo menos, las bombas tampoco lo darán, y es un problema que el mundo tiene, el del arma nuclear iraní, evidentemente, y que probablemente la mejor solución es, como ha sido en todos los casos de nuevos programas nucleares, la mejor solución está en reconsiderar el Tratado de No Proliferación y aceptar que la disuasión es lo que mantiene el mundo en paz.
Pues en este contexto arranca la cumbre de la OTAN en La Haya, en Países Bajos, un encuentro marcado por la situación en Oriente Próximo, pero también marcado por el conflicto en Ucrania, con un porcentaje del que todos hablan y sobre el que van a discutir, el 5%. Es el nuevo objetivo del gasto en defensa que piden países miembros como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Esa discusión es la que va a protagonizar la cumbre de la OTAN, llegar o no a ese 5% del porcentaje del Producto Interior Bruto que debería invertir cada socio. Hace solo unos minutos Donald Trump ha acusado directamente a España de ser un gran problema, ha dicho textualmente, por no aumentar su gasto en defensa. Es lo que ha dicho a compañeros periodistas en el avión de camino a esa cumbre de la OTAN. Le pregunto, almirante, ¿qué le parecen las palabras de Donald Trump? ¿España es un gran problema para la OTAN?
Para Donald Trump, desde luego, sí. Y para la OTAN también, aunque menos grave, ¿no? El problema que tiene la OTAN, tiene en este momento dos minas, dos campos de minas en que hacen esta reunión probablemente la más complicada de sus historias. El primero es ese porcentaje del 5% completamente arbitrario que Trump sacó a relucir en la cumbre de en el Foro Económico de Davos, porque sí, sin ninguna justificación detrás, pero que los líderes de la OTAN, los líderes occidentales, con la excepción del presidente del Gobierno de España, han valorado que la existencia de la OTAN, y más ahora que Rusia vuelve con sus sueños imperiales, la existencia de la OTAN es tan importante que no merece la pena enfrentarse a Donald Trump. La respuesta de la mayor parte de los aliados es decir, bueno, a Donald Trump le queda hasta 2029, pongamos un plazo para llegar a ese 5% posterior a ese 2029 y vamos a dejarnos de pelear teniendo en cuenta que estamos hablando con una persona que ha sido elegida por los norteamericanos y que tiene en este momento la batuta del socio, del aliado más poderoso, con mucha diferencia, de toda la Alianza Atlántica. Esa armonía de, bueno, decirle que sí, pero veremos esto más adelante, todas estas cosas, lo que van a hacer los demás, porque nadie va a gastar el 5% en defensa, ni siquiera Estados Unidos, lo que van a hacer los demás es mantener la bola en juego para evitar un enfrentamiento que nadie necesita. Evidentemente, en España no ha sido así, y eso son los analistas políticos los que tienen que justificarlo, aunque seguramente pues tiene mucho que ver con la debilidad del gobierno, que está en manos de partidos bastante más a la izquierda y que realmente mantienen una postura anti-OTAN desde prácticamente su fundación. Esa es la gran dificultad que tiene España. Podría haber quedado en silencio y ser uno más, y sabiendo, insisto, que esto es un proyecto a largo plazo, a mucho más largo plazo que lo que va a durar la presidencia de Donald Trump, pero ha preferido enfrentarse directamente al presidente norteamericano, cosa que no le viene muy bien, ni a España ni a la OTAN. Yo confío en que a lo largo de la cumbre se llegue a una redacción suficientemente ambigua para que al final todos los presidentes de las naciones de la alianza se sientan cómodos, porque hay que recordar que la alianza no toma ninguna decisión sin el acuerdo de todos.
Pues, almirante Garat, le doy las gracias por estar hoy con nosotros en la tarde COPE, y como siempre le doy las gracias por su análisis. Muy amable, almirante, gracias.
Gracias a ustedes.
Lorenzo, Daniel, fijaros, el gasto ahora mismo en España ronda el 1,3% del gasto en defensa del PIB, ni siquiera se ha llegado al objetivo del 2% marcado hace 11 años. Pedro Sánchez asegura que con llegar al 2,1% es suficiente, mientras que Rutte, el secretario general de la OTAN, le pide llegar al menos a ese 3,5%. ¿Pensáis que es posible llegar a ese gasto del 3,5% o incluso del 5% aquí en nuestro país? Lo digo pensando en el sistema que tenemos, en el que hay que pagar pensiones, sanidad, educación. Para que nos hagamos una idea, llegar al 5% significaría invertir más en defensa que en educación. ¿Esto es realista?
Lo que está claro es que esa cifra, como decía el almirante, viene de, bueno, pues de una especie de apuesta voluntarista que tiene tan poco sentido que al final la OTAN pues ha planteado ese desdoblamiento, ¿no? Un 3,5 en inversión en defensa propiamente dicha, y un 1,5% que serían infraestructuras y otras inversiones de interés general que podrían entenderse indirectamente destinadas a la defensa, ¿no? Pensemos que Estados Unidos, con el enorme gasto militar que tiene, se mueve en una horquilla casualmente de entre el 3,20 y el 3,60% de su PIB, es decir, con lo que el 5% parece que con carácter general tiene poco sentido, ¿no? Y es verdad que si los líderes de la OTAN lo han aceptado, pues probablemente es en esa estimación que también mencionaba el almirante de que Trump se irá y esto evolucionará, ¿no? Lo que conviene tener en cuenta antes de plantear cualquier incremento de gasto público en España no solo es la estructura del gasto público y las carencias que tenemos y cuáles son nuestras posibilidades, sino también la viabilidad que tiene en este momento y de entrada y a priori durante los próximos 2 años cualquier apuesta presupuestaria de calado, que es prácticamente ninguna, ¿no? Es que creo que a partir de ahí todo lo que nos planteemos son cábalas, y son cábalas poco, bueno, que no van a llegar a ningún término práctico. Por otra parte, que España invierta el 2 o el 2,1 o el 2,5% por ejemplo de su PIB en defensa ya le haría tener unas capacidades y una capacidad de aportación a la defensa europea Europea muy significativa, mucho más significativa que la inmensa mayoría de los miembros de la OTAN, ¿no? Con lo que, en el fondo, tampoco es irrazonable que el gobierno español se resista a que le lleven por las bravas y así sin ninguna transición y sin apelación posible a un incremento tan grande de la inversión en defensa.
Sí, la cifra esa tiene un punto arbitrario y luego yo creo que también al propio gobierno español en este momento pues le viene bien mostrar su resistencia y que te apartas un poco de una medida que es poco popular y que no se justifica mucho. Y al mismo tiempo, como decía Lorenzo, tiene algo de discusión sobre nada porque un gobierno que es incapaz de sacar los presupuestos dice que no se va a comprometer al aumento presupuestario que le piden, ¿no? Que bueno, tampoco podría comprometerse a ningún otro en términos reales, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si os parece, Lorenzo, Daniel. Os quiero leer un párrafo de un memorándum que ha enviado a sus empleados Andy Jassy, que es el actual CEO de Amazon, que sucedió en su día a su fundadora, Jeff Bezos. Abro comillas. A medida que despleguemos más inteligencia artificial generativa y agentes, cambiará la forma de hacer nuestro trabajo. Necesitaremos menos gente haciendo algunas de las tareas que se hacen hoy en día y más gente haciendo otro tipo de tareas. En los próximos años esperamos que se reduzca nuestra plantilla corporativa total a medida que aumentemos la eficiencia gracias al uso generalizado de la inteligencia artificial en toda la empresa. Es decir, a mí esto me sugiere a despidos en la empresa. No sé vosotros si lo entendéis de la misma manera. ¿La inteligencia artificial está realmente reemplazando trabajos humanos o pensáis que solamente lo está transformando los roles?
Yo creo que todavía quizás es un poco pronto para decirlo. Me parece que no ha habido tantos...